Muy buenos días y, como ya adelantaron, vamos a hablar sobre Néstor. Yo creo que Néstor todo el mundo lo conoce, es un artista polifacético del primer tercio del siglo XX. Su obra está vinculada con el modernismo, el Art Deco, el simbolismo, pero creemos que no está todo dicho sobre él, y prueba de ello es que hoy vamos a tener dos ponencias sobre este artista. Nosotros lo que vamos a proponer es un estudio sobre una de las ramas más interesantes y que mayores beneficios económicos le aportó a Néstor en vida, como es la escenografía y el figurinismo teatral. Porque hasta el día de hoy no existe una reflexión profunda que nos indique su aportación al periodo de la renovación escenográfica que experimentó este país en el primer tercio del siglo XX. Para ello, nosotros vamos a dividir la producción escénica de Néstor en estas cuatro etapas. No vamos a hablar de toda la producción escénica de Néstor, porque para ello yo les remito la bibliografía a Pedro Almeida Cabrera o a Saro Alemán, y también, como no, pues al escrito que realizamos, ya que lo hicimos, pues bueno, que se difunde, que se lea. Nosotros lo que haremos con esta ponencia es simplemente analizar los distintos hitos que argumenten a Néstor y la participación de este periodo de renovación que vamos a tratar. Y bueno, vamos a entrar ya en el meollo. Durante esta ponencia lo que vamos a tratar de responder es a esta pregunta. ¿Qué es lo que hace de Néstor un renovador de la puesta en escena del primer tercio del siglo XX? Y bueno, en esta primera etapa de Néstor, que tiene lugar entre 1907 y 1913, Néstor está afincado en su ciudad natal, Las Palmas de Gran Canaria. Sus principales trabajos como escenógrafo profesional pues estarán vinculados con los distintos agentes culturales de la capital, como pueden ser los hermanos Millares o las distintas sociedades artísticas. Y en sus distintos montajes va a desarrollar unos decorados que son el resultado de la herencia de finales del siglo XIX. Se trata de unas escenografías de carácter realista o naturalista, que es como se le llama dentro de la historiografía escenográfica. Y estas escenografías se caracterizaron por todos estos parámetros que tenemos aquí detrás en la presentación. Por una representación de la realidad sobre el escenario, por una proliferación de detalles innecesarios para la comprensión de la obra, seguir los escenógrafos las distintas acotaciones que los autores de los textos pues, llevan a cabo, por una preocupación por el rigor y el cálculo de la perspectiva, por una preeminencia de los espacios exteriores sobre los interiores, por el intento de crear ambientes misteriosos y por el predominio de telones pintados en detrimento de los decorados corpóreos. Si analizamos la prensa sobre estos montajes, las distintas críticas, así como las escenografías y fotografías que se conservan de esta época en el Museo Néstor, pues vamos a comprobar que hay todas estas características. Pero en 1913, cuando Néstor lleva a cabo el montaje de Sacrificio en el Teatro Pérez Galdós, vamos a ver un punto de inflexión en todos los montajes que llevan esta etapa. ¿Por qué? Porque va a crear un decorado corpóreo. Esto es algo muy importante porque supone el abandono de la práctica de telones pintados que había hecho con anterioridad para realizar un decorado en tres dimensiones. Con esta decisión, pues Néstor ya queda conectado con los padres de la escena moderna, con Edward Gordon Craig y Adolf Appia. Estos profesionales del teatro, cuya historia realmente no terminaron de calar hasta después de la Segunda Guerra Mundial, pues defendían la utilización de decorados corpóreos porque la figura del artista, cuando actuaba con decorados basados en telones pintados, su figura quedaba desproporcionada, con lo que no se creía una armonía dentro del espacio escénico cuando se llevaban a cabo estos montajes. Dos años después, en 1915, ya en la segunda etapa de Néstor, asentado en Madrid, Néstor publica El traje en escena. Este texto constituye realmente un verdadero manifiesto escénico en la producción de Néstor, porque todos los montajes que llevará a cabo desde 1915 se explicarán con este escrito. Este texto ha sido ampliamente difundido por distintos investigadores, pero creemos que ha sido parcialmente comentado, porque no se ha llegado a la idea principal del texto, y es que Néstor aboga por la libre creación de escenografías sin seguir las acotaciones de los autores de los textos y sin hacer una representación mimética de la realidad, sino pudiéndola alterar o negar si fuera necesario. Y todo ello basado con los principios wagnerianos de arte total. Y de esta última, que sí hacen alusión los distintos investigadores como Cabrera o Saro Alemán. Obviamente, estas ideas no son propias de Néstor, sino que son el resultado del contexto en el que se mueve. En el caso español, este periodo de renovación que estamos tratando, pues comenzó en 1916 con la llegada de los ballets rusos y de Diaghilev. Lo que más nos interesa de esta compañía es lo que el investigador Dennis Bablett ya trató en varios artículos y en distintas investigaciones, que lamentablemente nunca se han podido traducir al español, están solo en francés o en inglés, y llevan a cabo lo que es el fenómeno de la incorporación de los pintores al teatro. Diaghilev contaba con estos pintores porque quería que crearan escenografías distintas a las del siglo XIX. De este modo, y vinculándolo con Néstor vamos a encontrar paralelismos con estos padres del teatro moderno, pero al mismo tiempo es otro pintor más que se incorpora al teatro, como pone de manifiesto su colaboración con Falla, con Martínez Sierra y con Pastor Imperio en la puesta en escena del Amor Brujo en Madrid en el Teatro Lara en 1915. Con esta obra, pues Néstor consiguió la fama y que su nombre se difundiera por toda la capital del reino, pero participó en uno de los mayores fracasos a la hora de crear la obra. ¿Por qué? Porque Martínez Sierra, entre otras muchas cosas que hizo, pues modificó la dirección escénica que Néstor había propuesto al cambiar la iluminación para potenciar la figura de Pastor Imperio. A pesar de este fracaso, podemos sacar varias cosas en clave. En primer lugar, que podríamos considerar 1915 como el punto de arranque de esta renovación en España. ¿Por qué? Porque tenemos un experimento que tiene lugar entre los propios artistas que están afincados en España y no tenemos que esperar a un fenómeno que viene de lejos y que es indudablemente que forma parte del periodo de renovación. Pero si ya que tomamos un punto de partida y tomamos una fecha de referencia, que siempre es arriesgado, ¿por qué no 1915? Y también podemos presuponer una cosa, y es que Néstor le daba cierta importancia a la iluminación. Creemos que entiende que la iluminación marca el ritmo del espectáculo, potencia los decorados y también marca las distintas transiciones que tienen lugar en las distintas escenas de la obra. Presuposición esta que se nos corrobora con la existencia de esta escenografía. Esta escenografía la realizó en 1927 y fue la que mandó la realizó aquí en Las Palmas y las que mandó para París para que la argentina Antonio Merced llevara a cabo el montaje del Fandango del Candil con música de Gustavo Durán y escrito por Cherif. Y lo importante de esta escenografía es que vamos a ver una planta de cómo él quería que se colocara los decorados y cómo esta decoración debía estar iluminada. Obviamente, esta importancia de la iluminación lo ligan con otra vez con los padres de la escena moderna, con Noapi y Cray. ¿Por qué? Porque estos artistas defendían que con los decorados corpóreos y con la iluminación eléctrica se acababa por fin con esas desproporciones que antes de la figura del artista que antes comentábamos, porque se conseguía la liberalización del cuerpo de los distintos artistas en el espacio escénico y se conseguía finalmente la armonía en este espacio. Y por otro lado, a partir de esta fecha, de 1915, con el Amor Brujo, pues Néstor va a contribuir a difundir y a enaltecer el fenómeno de la españolada en los distintos escenarios en el que él trabajó. Esto es algo también muy importante porque nos va a dar otro argumento del por qué Néstor forma parte de este periodo de renovación que estamos hablando. ¿Por qué? Porque ya no va a ser una representación mimética de la realidad, sino que va a crear espacios distintos a castillos de ensueño, bosques misteriosos, sino que va a crear patios andaluces, tabernas y otros espacios que no existen en la realidad, que son el resultado de su imaginación y al mismo tiempo de la imagen estereotipada que existe de España en el extranjero. Y ya con la españolada pues entramos en la tercera etapa. En la tercera etapa Néstor está sentado en París, tiene una cierta solvencia económica, también es un momento de su vida en el que consigue finalmente la armonía en la creación de las obras escénicas y su vida profesional estará ligada a Antonia Merced, a la argentina. Como vemos en esta fotografía, yo creo que es bastante interesante porque no la he visto en ninguna bibliografía de arte canario. Se trata de un collage que se encuentra en el archivo digital de la Fundación Juan March, donde tienen el legado de Antonio Merced, y vamos a ver cómo Néstor estaba metido dentro del proceso creativo de la constitución de los trajes para las bailarinas. Vemos cómo, a ver, en esta parte de aquí, vemos cómo está Néstor y cómo está la argentina probándose los distintos trajes para el montaje de Triana, y aquí pues se ve la intimidad que hay entre los dos artistas. Lo que más nos interesa de esta etapa es que vamos a encontrar al Néstor más vanguardista y renovador de toda su producción escénica, de toda su producción artística, perdón. ¿Por qué? Porque si analizamos las escenografías que se conservan en el Museo Néstor, vamos a ver toda una serie de perspectivas en picado y en contrapicado que nos recuerdan a las distintas deformidades expresionistas, aunque claramente con una clara vocación colorista. También, si analizamos las arquitecturas, vamos a ver que tiene una serie de caracteres asimétricos, con lo que indudablemente lo ligan con el movimiento moderno de arquitectura. También merecen especial atención los distintos figurines que realiza para esta etapa, sobre todo para las mujeres. ¿Por qué? Porque se presentan todos unos caracteres geométricos y formas angulosas que lo ligan claramente con el arte constructivista y no con el arte cubista o postcubista, como han afirmado algunas investigadoras, como Idoia Castro Murga, que hace poco ha presentado su tesis doctoral en la Universidad Complutense, donde afirmaba que estas escenografías, estos figurines, tienen una clara tendencia cubista o postcubista. Y bueno, y finalmente, la última etapa de Néstor, que tiene lugar entre el 34 y el 38, Néstor vuelve a Las Palmas de Gran Canaria, a su ciudad natal, continúa realizando distintos montajes y vinculados, obviamente, con las distintas sociedades artísticas, porque fueron las auténticas dinamizadoras del arte escénico en las capitales canarias. Y entre lo más importante que vamos a ver en esta etapa es que en 1937, cuando lleva a cabo la Verbena de la Paloma, Néstor, días antes del estreno, hace una petición a todas aquellas mujeres que habían comprado sus entradas en las localidades del Teatro Perecaldós para que llevaran unas mantillas. Esto es algo muy importante porque supone la ruptura de la cuarta pared. ¿Qué significa esto? Pues significa la superación del espacio tradicional a la italiana y la ruptura de la barrera que separa al espectador de las narraciones que están teniendo lugar enfrente de él. Este fenómeno no se generalizará hasta la década de los 60, muy ligado a las performance, a los happening, pero que en 1937, en Néstor, en esta capital, tenemos a un precursor. Y ya luego, también de esta etapa, son muy importantes sus espectáculos y sus fiestas tipistas, que no dejan de ser una revalorización de las tradiciones de la isla a través del folclore y la vestimenta. En estos espectáculos pues, va a crear decorados corpóreos, va a presentar esta vestimenta en espacios arquitectónicos que él cree que definen a la isla, pero lo importante no es esto, lo importante es que Néstor va a utilizar el espacio escénico para difundir una idea, porque sabe que es a través del escenario, a través del teatro, que va a llegar a mucha más gente su idea que a través de una mera sala de exposición. Y al final este es el gran legado de Néstor, este es el gran legado que Néstor nos deja. Y bueno, ya para concluir y para dar respuesta a esa pregunta que hacíamos al principio, ¿qué es lo que hace Néstor, un renovador de la puesta en escena durante el primer tercio del siglo XX? Y son todas estas conclusiones, que lleva a cabo una ruptura del decorado realista, que representa alteraciones de la realidad sobre el escenario con lenguaje moderno, utiliza la españolada, desarrolla decoraciones corpóreas, le da importancia a la iluminación y lleva a cabo una ruptura de la cuarta pared. Con esta componencia hemos intentado reivindicar la figura de Néstor más allá de nuestra frontera y también en el panorama artístico español, porque hay una cosa con la que quiero acabar y es que el Museo Néstor cuenta con una de las mejores colecciones de arte escenográfico y figurinista que puede haber en un museo en Europa. ¿Y esto cómo es posible? Porque Néstor ha sido uno de los pocos artistas del primer siglo XX que catalogó a sus figurines y a sus escenografías como obras de arte, al incluirla en sus distintas exposiciones artísticas que llevó a cabo en vida y al atesorarla hasta su muerte, permitiéndolas tener en este museo que tenemos en esta capital. Y al final lo que hemos tratado con esta ponencia también es poner en valor un patrimonio artístico, hacer un llamamiento a todas aquellas personas que se encarguen de la conservación y la protección de este patrimonio y finalmente pues difundirlo, porque al final este patrimonio es de todos los canarios. Muchas gracias.